Duna presenta Nada Personal con María José Ochea y Matías del Río. Auspician Bodega San Francisco, Indesa Valor Inmobiliario, Banco de Chile, Totus.cl, AFP Cuprum, Softland y Porch. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes de viernes.
Qué rico, ¿no?
Sí, nos escuchas desde una terraza de viernes. Avísanos dónde estás y nos vamos para allá.
Acalorado.
No, a esta hora el auto. La gente ya se bajó de los autos, la gente ya se bajó de los lugares, ya está en su casa, estoy soñando.
O a lo mejor está en un peaje, camino a la playa o
bueno,
al campo.
Eso es rico, eso es casi rico, tan rico, ¿no? Como estar en una terraza.
Cierto.
Porque, ¿qué es mejor, José? ¿Un viaje o una expectativa de un viaje?
La expectativa siempre es buena.
Es buena.
O, es decir, no me acuerdo quién decía que uno viaja para volver a casa. También puede ser buena, que la vuelta es el mejor lugar
del
viaje.
Es buena la figura, pero es que tiene tres fases el viaje. La preparación.
Sí.
El viaje, que es agotador, si no te queda el niño, y la reserva, y la lecera, y la maleta, que si no te queda, te revisa bajo las camas, que no se te quede nada. ¿Eh?
Que se me perdió el pasaporte.
El pasaporte, y que está todo lleno, que no hay reserva. Y la vuelta al viaje, que son los recuerdos. Yo creo que lo peor de un viaje es el viaje.
La peor parte.
Es la peor parte de las tres. Pero dime que no es fascinante estar en Booking, Airbnb, buscando no sé qué, Google Maps, mirando la foto del lugar donde vaya a ir, reservar la entrada, tatatín, tatatán, este restaurante me tiene que ir un sanguchito aquí, me han dicho que... Y todavía estoy aquí en Santiago.
La organización, uno ya está viajando desde
ya
está
viajando.
Sí. Y lo bueno del viaje, ¿sabes cuál es? Que desde cualquier parte puedes escuchar Radio Duna, nada personal.
¡Guau! ¡Cómo aprende marketing! ¡Qué rabia esta chiquilla! ¡José Ochea!
Un balazo.
Pero tenemos más, no solo tus aportes en marketing y difusión. Los saludamos a los que están en el peaje. Ahora, ¿por qué miércoles los peajes no son todos con taxi? Ya está la tecnología.
Sí.
Usted que me está escuchando en la cola del peaje, ¿no le da lata estar en esa cosa?
Juntando,
¿sí, no?
Las monedas.
¿Qué lata? Cuando la carretera San Martín, yo la uso mucho porque yo voy a San Felipe.
¿Tiene tag?
Tiene tag, tú ya no tienes que llevar plata. ¡Tuc! Se levanta la barrera. ¿Sí existe el lugar?
Fantástico. Sí, ya. Facilítanos la vida, por favor.
No solo de peajes vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar, José?
Vamos a hablar de, bueno, noticias no tan buenas. Hubo atentados en tres iglesias en la previa de la llegada del Papa Francisco y ha habido amplias reacciones a eso. También vamos a hablar de Donald Trump, que, bueno...
¿Qué hizo Donald Trump ahora?
Donald Trump...
Parece que no habló de países de porquería
de
países de mierda.
Países de mierda, eso es la interpretación real. Sí. Bueno, hay una discusión de si habló o no habló, porque un senador que estuvo en esa reunión, que ya les vamos a contar, insiste en que Donald Trump sí se refirió de ese modo a países africanos.
¿No eran países centroamericanos? Yo escuché que era El Salvador. Y Haití. Eso leí yo.
Y Botswana, me parece. ¿También?
Yo leí que esos dos.
Pero
ya.
Africanos, afroamericanos.
Ok. ¿Ah? Vamos a hablar sobre, cortito, porque no se trata de la tía de los con política, pero aquí la gracia, que vamos a hablar también de cosas importantes, que es lo que ocurre en Alemania. En Alemania parece que hay fumata blanca respecto de una posibilidad de crisis terrible, y la crisis en Alemania es una crisis de Europa. Por lo tanto, parece ser que va a haber gobierno. Eso lo vamos a contar brevemente más adelante.
Y tenemos una gran invitada para nuestro segundo bloque.
Sí, ella es Loreto Aravena.
Editora de fin de La Tercera.
Nos va a hablar de panoramas aquí en Santiago, en la región metropolitana. Se queda acá. Bueno, aquí hay muchas cosas entretenidas por hacer.
Estamos en Nada Personal y está con nosotros Piedad Vergara.
¿Cómo Hola, están?
¿Cómo estás, Piedad? ¿Te vías el fin de semana en la región metropolitana?
Me quedo en la región metropolitana.
¿Te gusta? No vamos a adelantar cuáles son los panoramas que trae Loreto Aravena. Pero...
Loreto Aravena, que ya es una panelista casi estable de este programa, la vamos a estrenar en esta nueva temporada.
En nuestra nueva fase.
En nuestra nueva fase, sí, y ella trae panoramas para esperar las vacaciones.
Muy bien.
En el fondo, vacaciones, esperando las vacaciones, para los que estamos aquí en la región metropolitana. Así que va a estar bien entretenida esa conversa, como siempre, con ella.
Muchas gracias, Pida Vergara, por estas informaciones. Bueno, esto ocurrió la madrugada de hoy, tempranito, nos levantamos todos conociendo estas noticias que son bien preocupantes, porque pues no tiene que ver con una confesión en particular, sino que tiene que ver una sociedad que ataca sus iglesias, que ataca sus templos, que ataca la posibilidad de que haya algunos que quieran tener una vida ligada a la fe, que quieran profesar el culto que se les ocurra y que ellos quieran, y hay otros que quieren impedirlo. Uh-huh. Probablemente los que ponen estas bombas alegan contra la intolerancia de las iglesias, actuando de manera bastante más intolerante que exponiéndole bomba a los otros. Bueno, nos referimos a estas bombas que se pusieron en la Estación Central Recoleta de Peñalolén a 3 días de que llegue el Papa.
A 3 días, y creo que hubo un cuarto anuncio de bomba, ¿sí?, durante esta jornada. Sí, una noticia que ha despertado reacciones tanto en el gobierno, desde el mundo político y desde la misma organización de la traída del Papa, ¿no? Es hasta ahora, bueno, no se ha sabido mucho de quién se atribuye estas
pistas, que pueden ser falsas también, por eso es también que no hay atribución directa. Uh-huh. ¿Mm? Hay algunas menciones a las demandas de algunos grupos mapuches.
Sí, o sea, nombran por ahí algo como Libre Gualmapu.
Claro, por eso digo, hay referencias a, pero también puede ser una pista sembrada, una pista para distorsionar o para querer hacer creer de que ellos son los que, en una de esas no. Mm. Una de esas puede ser un tipo, un delincuente cualquiera, digamos, que pone una bomba.
Pero
decían uno de los Papa Francisco, las próximas bombas serán en tu sotana.
Exacto.
Eso es uno de los mensajes.
Eso es una amenaza bastante clara, ¿no? Mm. Había, como decíamos, hartas reacciones durante el día. La presidenta Bachelet esta mañana estuvo en una radio y conversó sobre este tema. Estaba como recién enterándose, la verdad. Entonces dijo que esto le parecía a ella muy extraño, lo que había pasado anoche, en la madrugada, digamos, de este día. Después estuvo también Sebastián Piñera, condenó estos ataques y el gobierno anunció querella por ataque a estas iglesias. Y además también en la sede de la Nunciatura, donde va a alojar el Papa Francisco, también hubo movimiento. Te cuento, Matías, Anda Chile se tomó la sede de la Nunciatura, esto en Providencia, en la calle Sotero Sanz.
Está bien resguardada con motivo de llegada del Papa. Yo ayer en alguna noticia vi que ya había rejas papales, vallas papales, nunca más atingente, porque se llaman vallas papales cuando es un concierto de Justin Bieber, digamos, pero en este caso sí son para el Papa. Y por lo tanto, los muchachos o las personas de Anda Chile tuvieron que haber tenido un plan muy bien organizado para lograrlo.
Sí, fue Roxana Miranda, la ex candidata presidencial, que es la líder de Anda Chile, la que estuvo ahí, y lo que ella dijo ahí fue esto: el problema no es la fe, sino los millones que se gastan en este evento, que es la visita del Papa Francisco, que llega ya en 3 días más a Chile.
Oye, uno de los mensajes que es bien interesante, como desmenuzar los mensajes de los tipos que ponen bombas, porque fíjense ustedes, dice: no nos someteremos jamás al dominio que quieren ejercer sobre nuestros cuerpos, nuestras ideas y actos, porque nacimos libres de decidir el camino que queremos tomar. Ellos pueden tomar, pero quienes van a querer una misa del Papa, por ejemplo, no tienen la libertad entonces de poder tomar ese camino, solamente ellos pueden tomar el camino. O sea, siempre es la consigna es en pos de la libertad, pero poner una bomba es necesariamente querer quitarle la libertad al otro, meterle susto. Contra todo religioso y predicador, cuerpos libres, impuros y salvajes, atacamos con el fuego del combate, haciendo explotar su asquerosa moral. Habla de moral quien pone una bomba, digamos, pero en fin, libertad a los presos políticos del mundo.
Son consignas que se ponen siempre en este tipo de...
Sí, no nos vamos a sorprender ahora, pero...
O sea, si tú pones una bomba en alguna parte, claramente algún tipo de extremidad tienes que tener en tus comportamientos, ¿no?
Sí, pues no decir alguna teja corrida. Un tipo que le pone una bomba a otro, y como un tipo que le tiene una molotov a otro, el tipo que tortura a otro, hay que revisar, digamos, cómo está el tejado, ¿no?
Pero
parte
bueno,
alta.
La situación es que ya está siendo compleja la venida del Papa a todos los las demandas, porque se junte con personas que han sido abusados sexualmente por miembros del clero. A ellos se suma estos ataques incendiarios que hubo esta mañana en 3 templos. Y uno de los puntos importantes de esta visita va a ser la la presencia del Papa Francisco en la región de la Araucanía, Matías. Te cuento que para allá hay más de 20 puntos que van a estar con protección policial.
Eso es el 17, el próximo miércoles.
El próximo miércoles. Y va a haber 4.100 efectivos policiales para el resguardo del Papa en esa zona, además de un contingente especial para proteger ciertos lugares de riesgo. Esto va a ser cuando el Papa vaya al aeropuerto de Temuco, que Maquehue se llama, sí, donde va a oficiar una misa. Así que bueno, eso, y el país también está atento a la llegada de Francisco. Un tercio de los carabineros del país van a estar dedicados
a la avenida
de, Francisco. Sí.
Ahora lo interesante es ver que cómo va a reaccionar el Papa a todo esto. Ayer algo de esto hablamos, pero yo creo que no van a amedrentar a este Papa, más bien lo entusiasman más. Este no es un Papa que viene a buscar aplausos ni que venga a buscar, sabe que viene a meterse un problema. La mejor muestra, a mi parecer, o una de las buenas muestras, es que después se va al Perú y en Perú acaba de intervenir una orden religiosa influyente. Lo pudo ver, si es un
tipo los sodalicios.
Si alguien se quiere evitar problemas, lo hace el día después y te evitas el problema. Él viene a meterse en la Araucanía, pudo haber ido al GAM.
Busca pleitos, dice él.
Los jesuitas, entre sus normas, están en la frontera. No están detrás de un convento ni detrás de una reja. No están sometidos al silencio de un convento, que para eso hay otras formas de expresión de fe y religiosa. Esta es la búsqueda de la frontera, es la búsqueda de estar donde efectivamente
queman las patas. Eso explicaría si estuvo en parte las acciones que está tomando Francisco.
Este es un cura villero. Los curas villeros, léanlo, los curas villeros en Argentina son los que están en las villas. Son los que están donde queman las papas. Esa es la forma que ellos tienen de mirar el Evangelio. Nadie está obligado a mirarlo así, pero esa es la forma de ellos de mirar el Evangelio. Por lo tanto, nadie está ni siquiera obligado a creer en lo que dice el Evangelio. Pero si él cree y esa es su forma, ¿por qué nos extraña tanto que venga, no buscar pleito, pero viene a escuchar a los que él siente que no tienen voz? Y a eso viene y va a tener problemas seguramente. Lo interesante es ver cómo los resuelve.
Bueno, veamos lo que dijo el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, cuando se refirió esta mañana a los ataques incendiarios a propósito de la avenida de Francisco.
Es bueno mirar la situación específica para poder establecer las querellas de manera adecuada, que las presentaremos a mediodía. Y lo único, repetir lo que llevamos repetido incansablemente, que en Chile todo el mundo tiene derecho a expresarse mientras los haga de manera pacífica y no violenta. Esto no le sirve al país, no. En Chile hay personas religiosas que tienen derecho a manifestarse adecuadamente y no es sensato que anden tratando de quemar las puertas de las iglesias, digamos.
El problema es muy alegre, el tono que tiene, además que es muy impertérrito. No es sensato andar quemando las puertas de las iglesias, que tiene un sarcasmo cuando lo dice.
Es
interesante.
Le queda bien el papel a Mahmoud Alewi.
Sí, es de los buenos políticos de este gobierno.
Un traje a la medida para él. Sí. Bueno, y antes que terminemos de hablar del Papa, hay algo que me gustaría mencionarte, Matías. ¿Tuviste hoy día los vergoglismos? ¿Los conoces?
No, pero algo me mencionaste tú.
Los vergoglismos es como el diccionario de palabras que usa el Papa. O sea, son bien argentinas, en realidad. Pero igual vale la pena.
Un poco nunfardo. ¿Sabes lo que es nunfardo? El nunfardo es el dialecto del tango. Bacán. Todo eso viene del lunfardo. ¿Y qué dice el vergoglismo?
¿El vergoglismo?
Sí. ¿Cuáles son las palabras?
Por ejemplo, tenés cara de vinagre. ¿Vos sabés?
No, no sé qué.
Tenés mala cara.
Ah, bueno.
Y primerear. ¿Sabes?
No, creo que
yo primereo, tú primereas. ¿El primereo?
¿Qué es
el tomar la iniciativa, llegar antes.
Ah, mira.
Primerea con esto.
¿Y eso es argentino? ¿Eso es de villero? ¿Es italiano?
Mira, no tengo ninguna.
¿Lo ha usado siempre?
Solo que es vergoglismos, dice. Diccionario vergogliano del Vaticano, sin ir más lejos. Yeah. O sea, le hicieron un registro de las palabras que él usa.
¿Qué más usa?
Y que usa en Twitter, porque su cuenta de Twitter, Pontifex, tiene.
¿Pero serán propios de él, de toda su vida?
Deben ser como inventados por él, pero con alguna costumbre familiar o de la zona.
¿Hay joseísmos? ¿Tú tenés alguna palabra que usen mucho?
Sí, pero no la puedo decir aquí.
Ah, ya. Sí, porque sacar a la madre a tu compañero de trabajo sería feo.
Un poco. Sí. Quedar con olor a oveja.
Eso es más fácil de entender.
A ver, dale.
No, la oveja de un pastor. Él es el pastor de la iglesia y supongo que estar más cerca de tu gente.
Yo no lo hubiera adivinado. Sí. Tuve que leer la explicación. Involucrarse de tal forma con Jesús, al igual como lo hacen los pastores que guían ovejas por los campos. Cuidarse de los mercachifles.
De los chantas. Chantas en un fardo, ponte tú.
Chanta
viene de los tangos.
Muy bien. Mercachifle es un chanta. Uno ¿sí? que hace sí, promesas falsas.
Chantapuffi, esa es la palabra original que viene de Italia. De ahí viene chantapuffi, viene chanta y de ahí y lo tomamos nosotros con un sentido levemente distinto.
Mira, tenía idea. Salir de la cueva, salir de la casa, salir a la calle. Así que hoy día, gente, fin de semana.
Salir de la cueva.
Sí, pasarse de rosca. Pero salí de la cueva, pero no te pases de rosca. Pasarse de rosca es que alguien se transgredió un límite, bueno, esa ya es más típica. Pero estas son algunas de las palabras de los vergoglismos que usa el Papa Francisco, así que si usted se lo encuentra la próxima semana en la calle, puede hablarle en su mismo idioma.
Decirle que sos del cuervo.
¿Del cuervo?
Sí, de San Lorenzo de Almagro. Va a parar, te va a mirar. ¿Viste que un periodista argentino lo paró en el Vaticano y le dijo... Le empezó a citar el equipo de San Lorenzo, creo que el 48 o el 46. Que el 46.
¿Y cómo
el y le dijo dos nombres. El periodista se acerca y le dice, por ejemplo, vamos a suponerlo solo con el equipo actual, Bravo Bosellur. Y siguió el Papa. Lo entendió el tiro de bandera. Y siguió Jara Medel. Y siguió el periodista. Y le dijo, qué sé yo, Alexis Sánchez, y siguió con la formación de San Lorenzo del 46 el Papa, y después siguió. Es decir, se sabía la alineación del plantel de ese San Lorenzo de Almagro del 46. Es bien particular este
Papa. Eso es el Papa y los futboleros sí. de Ratzinger corazón, se saben unas cosas impresionantes.
Ratzinger, tú no, lo parabas y le decía una parte de una encíclica y te completaba la frase.
Es un poco más fome que saberse la alineación del equipo.
Pero llegas a ser Papa sin saber la
encíclica. Perdón, pero ya. Me voy a ir al infierno. Bueno,
no crees.
Damos demasiado con el Papa, así que vamos a cambiar de tema. Nada personal en Radio Duna. Del Papa a Donald Trump.
Tienes razón, fíjate, yo... cuando Donald Trump se refirió a estos países de mierda, disculpen el francés, pero eso lo dijo Trump, por países de mierda se refería a Botswana y Haití.
Haití.
Efectivamente, yo había leído El Salvador en la...
El Salvador también. Sí, es lo que... Esto lo publicó ayer el Washington Post, en que cuenta que en una reunión que hubo para tratar temas migratorios con parlamentarios... El presidente de Estados Unidos habría llamado estos países de mierda.
Yo le diría, ¿sabe qué, señor Trump? Usted tiene derecho a decirle países de mierda, pero tome un mapa. Dígame dónde están estos países. Si usted logra definir dónde está Botswana, El Salvador y Haití, usted tiene derecho a decirle país de mierda. Si no, no. No, no es que tenga derecho, pero es que estos tipos,
lo que
pasaba con Bush, no saben ni dónde quedan.
¿Verdad que una vez Bush no
tenía idea? Pero si tomó un mapa al revés.
Sí. Sí.
El tipo que dijo que los talibanes eran un grupo de rock.
Bueno, pero fue un comentario muy racista del presidente de Estados Unidos, que obviamente cayó muy mal en toda la comunidad internacional, y él salió a negar esta mañana en su Twitter, que es su herramienta favorita. Él salió a negar que hubiese tratado de esta manera, que hubiera dicho que eran unos shitholes estos países. Quiero un sistema de inmigración basado en el mérito que nos ayude a llevar al país al siguiente nivel. Quiero seguridad y confianza para nuestra gente. Quiero parar el masivo flujo de drogas. O sea, empezó una larga perorata en Twitter de qué es lo que él estaba tratando de decir en esta reunión y que nunca se había referido de esa manera.
Y se suponía que en estos países hizo la relación porque se suponía que estos eran los países que eran los culpables de esos flagelos.
No sé cuál habría sido la intención de Donald Trump, pero de atribuirle a estos países ese tipo de...
Pero él dice que no dijo eso.
Él dice que no los trató de esa manera, que no tuvo esas palabras tan soeces y racistas hacia
esos... creemos, porque es un tipo que sabemos que tiene prudencia y compostura en general. Y
en general, ¿no? Es raro que se salga del libreto de madre o de cualquier cosa.
Sí, no sé, pero yo al menos le creo a Donald Trump porque tiene un récord absolutamente impecable en ese sentido, el respeto a la gente en general.
Bueno, y estos países, por supuesto, lo respondieron a Trump. Botswana y Haití, por ejemplo, esta mañana el gobierno de Botswana se pregunta por qué el presidente Trump debe usar esas palabras despectivas cuando se refiere a países con los cuales Estados Unidos ha mantenido relaciones cordiales y beneficiosas durante muchos años. O sea, una lamentable performance que tuvo ayer el presidente de Estados Unidos, que aún se está debatiendo si lo dijo o no lo dijo, porque después de que él desmintió, uno de los senadores presentes en la reunión salió, lo vimos en el New York Times, salió a decir que no, que él sí lo había dicho. Y quien también reaccionó a las palabras de Donald Trump fue nuestro canciller, ¿sabías tú?
¿Qué dijo?
También usando Twitter, Heraldo Muñoz dijo, a propósito de personas de shithole countries, sean bienvenidos a Chile. Los pobres son aporte a emprender y mejorar sus vidas y la de los países que los reciben. Los miles de haitianos son un ejemplo en Chile. Eso fue lo que dijo Heraldo. Así que, grande Heraldo, mal por Trump.
Sí. ¿Tú crees que Trump es así? Yo le creo a Donald en general. ¿Tú le crees al senador? Yo le creo a Donald.
Yo no creo la ingenuidad,
tráeme
Matías.
Tráeme las pruebas. Yo no creo que Donald fuera capaz de tratar a alguien así.
Estamos aquí en Nada Personal, en Esto Radio Duna.
Duna. Hay un espacio aquí en este lugar, en este programa, para hablar de Alemania.
Ay.
De ¿cómo es? Eso, no es Ángeles.
Ángela.
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 De Madame Ángela. Sí. Porque logra llegar a un acuerdo, fíjate, hice una maratón. Se metieron a una sede del gobierno, una sede política, dije 24, Willy Brandt se llamaba, en honor al famoso político alemán, 24 horas o lo que sea necesario hasta que armemos gobierno. Y logran gobiernos dos grandes partidos.
A cocinar, alemán, como hablábamos ayer.
A la cocina, se logra meter a la cocina porque dijeron, de aquí tenemos que salir con un acuerdo, no puede ser. Y salieron con un acuerdo de 28 páginas entre el partido de Angela Merkel, el CDU, los demócratas cristianos alemanes, la Unión Demócrata Cristiana Alemana, y el partido de Martin Schulz, que es la socialdemocracia. Entonces alcanzan un acuerdo, más los socialcristianos bávaros, Y con este acuerdo, a ver, ¿por qué es importante? No solo está la presión de que llevan tres meses sin formar gobierno y que entonces ya estaban cerca de tener que llamar a nuevas elecciones, no podemos olvidar el contexto europeo. El contexto europeo donde Emmanuel Macron está generando o está logrando una forma de liderazgo en cuanto al vacío alemán. Macron está haciendo la pega en cuanto a hablar de Europa, la necesidad de juntar a Europa, que él quiere ser el líder de Europa, que Francia está disponible para liderar Europa. Por lo tanto, la presión en Alemania es decir, muchachos, tenemos que, no que competirle a Macron, pero Alemania tiene que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que hacer gobierno, tenemos que juntarnos, no solo por formar gobierno y darle viabilidad a algo que parecía crítico. José, los acuerdos entre esta derecha demócrata cristiana y los socialdemócratas, porque así están configurados en el mapa político alemán, tenían acuerdo o tenían diferencias, por ejemplo, en las alzas de impuestos. La democracia cristiana ha accedido a no bajar los impuestos, que era parte del plan que quería el partido de Angela Merkel, y ha accedido también a máximos. La democracia cristiana ha accedido a este grupo parlamentario, a máximos de inmigración, 200.000, 300.000 personas. Es decir, los temas de los impuestos y el tema de los migrantes, ponerle algún límite, es parte de los acuerdos. Después va a tener que entrar al detalle.
Todas las políticas hoy día parece que el tema migratorio en todos los países es el tema del mundo.
En todas partes
se
cuece nada. Se habla de previsión en todo el mundo, se habla de inmigración en todo el mundo, porque son los problemas que aquejan al mundo de hoy. No está exento una gran potencia como Alemania. Se espera que abril, mayo, puedan conformar gobierno, llegaron a un acuerdo, falta ahora la letra chica para ver cómo forman el gobierno en adelante socialdemócratas y demócratas cristianos para hacer este gran bloque en Alemania. Por lo tanto, es Europa, además, otro de los puntos fundamentales que los hace unirse, la necesidad de convergencia al reforzar el liderazgo de Europa como un todo, como una unión de países, como algo crucial para la política también alemana. Y competirle a otros grandes bloques como Estados Unidos, como China, en fin. Así que hay humo blanco en Alemania que estaba a punto de la crisis. ¿Esto es Duna? ¿Esto es?
Nada personal. Y de Angela a Michelle, de líder en líder.
Se parece, ¿no?
¿Ah? Se parece. Sí, tienen su
tienen quien, algo. ¿No? Tú sabes que tienen algo en común.
¿Qué cosa?
Alemania Democrática, que le llamaban, son alemanes socialistas. Ángela viene de ahí.
Sí.
y donde vivió Michel.
Exactamente.
Michel vivió su exilio en la Alemania, socialista, en la Alemania de más al otro lado del muro, si miramos desde este lado del muro que estábamos.
Alemania nosotros, Oriental.
Alemania Oriental, Alemania Democrática, y de, la de Honecker. Y Angela viene de allá, no es que participara, ella viene, nació en, cuando, antes que se reunificara Alemania, ella vivía al otro lado, no vivía en el lado de la Alemania de Múnich, o München, Múnich, ¿cómo se dice?
O München.
No, es que creo que no se dice München, no sé.
Múnich.
Creo que.
Bueno, algo así.
No nos metamos en Honduras.
Sí, super carrilera. Bueno, pero además del dato biográfico que... geográfico. Las dos son grandes líderes, reconocidas líderes mujeres de la política mundial. La presidenta Bachelet hoy día rápidamente volvió a dar algunas luces de lo que piensa hacer una vez que deje la moneda. Yo te quiero contar, Matías, que hace un año entrevistamos a la presidenta y ella dijo que quería dedicarse a cosechar tomates. Y la verdad que cuando lo dijo con toda honestidad. Dijo que quería tener una huerta y meter las manos a la tierra. Me acuerdo que ella hizo el gesto de que quería eso. O sea, ese era el nivel de descanso y desconexión que la presidenta quería tener. Pero hoy día volvió a hablar de eso, de que lo que va a hacer. Dijo, si es necesario expresarse, lo voy a hacer. Lo dijo en relación a la defensa de su legado. Que
todo mandatario tiene derecho a hacer.
Claro, y por supuesto que ella quiere defender. Ella reiteró que se va a quedar en Chile, pero descartó de todas maneras seguir en la primera línea de la política. Estoy por jubilarme todo lo necesario, no pretendo estar sintiéndome que estoy llamada a continuar en la misma línea. Así que algunas luces del futuro de Michelle Bachelet dio la misma presidenta esta mañana. Estamos en Nada Personal y nos vamos al deporte.
Nos vamos al deporte, ¿les parece? Estaba mirando Marca, que es el diario del Real Madrid. No, eso es feo decirlo, pero es un diario muy afín al Real Madrid.
María.
Pero eso es verdad, pues si uno lee Sport del diario del Barça.
Develando las líneas editoriales, Marca, sin ningún pudor.
Es que ya no es línea editorial, y ya es periodismo de tribuna. Y está bien, si no sabes. Fíjate que hay toda una polémica en España, o más bien con Francia, porque algunos dicen que Neymar Jr. en este mercado de invierno podría volver a España, pero no volver al Barça, volver al Real Madrid. Un Real Madrid que está semi en crisis porque dicen que Florentino Pérez quiere sacar a su técnico, el francés Zinedine Zidane. Y bueno, ¿quién suena? Un argentino. Los argentinos, algunos dicen que se venden bien. Son buenos. ¿Verdad? Tú sabes que de los cinco, perdón que me haga un paréntesis, de los cinco jugadores mejores de la historia, más o menos en el consenso internacional, ¿hay tres argentinos de cinco?
Seco.
Son monstruos. Nómbrame los tres, a ver.
No hay que decir.
Nómbrame Messi. Messi. Diego, no me puedo poner
Diego
de pie.
Armando Maradona. Diego.
Di Stéfano.
Alfredo
Di Stéfano. Cruyff y Pelé. El orden, póngalo usted, si quieren otros metrán a otro, lo que quieran. Pero tres de cinco son argentinos.
Bueno, ¿te gusta la Argentina, tío?
Yo soy argentinófilo, Tienen acá a Gardel, no es poco. Pero fíjate que no, fuera de toda broma, quien suena a la banca del Real Madrid es Mauricio Pochettino, o Pochettino si fuera en italiano, que es entrenador que hoy día está en el Tottenham de Inglaterra. Jugaba en el Newell's, si no me equivoco, en el Newell's de Bielsa, cuando era cabrón, cuando era jugador Pochettino. Un volante de contención, creo, de Bielsa. Bueno, da lo mismo. Pero ahí está la pugna hoy día. Si es que Neymar Jr. se va al Real Madrid, un Real Madrid que tiene prácticamente perdida la liga. Y en Chile, falta todavía que llegue Reinaldo Rueda, pero hoy día todo circula en el Campeonato Nacional, en las incorporaciones. Colo Colo de Moza ha prometido fichar, ponerse a la altura y fichar a tres jugadores que provengan de otro mercado. Falló Lucas Barrio. Y Colo Colo, así como pegó el campanazo la vez pasada, con este plantel, los hinchas están muy nerviosos porque no se han puesto a la altura de las necesidades del campeón chileno. Los otros clubes se refuerzan de manera bastante más modesta.
¿Puedo hacer yo mi mini sección futbolera?
De eso se trata.
Que yo, a mí me gusta la farándula futbolística.
Sí, también.
¿Viste el momento de furia del Mago Valdivia en Twitter?
No. ¿Qué hizo
el Mago Valdivia? Se descargó en Twitter contra una vieja y una serie de...
¿Una vieja tal por cual?
Una vieja tal por cual, ¿ya? Y mucho más.
¿A quién? Ponle nombre.
No, pues que no dice.
Ah, no dice.
No dice, porque en el fondo lo que dice el mago es que estaba en una, que fue al cine con su mujer, Daniel Aránguiz, y sus dos hijos, y que una señora se acercó, él accedió a sacarse una fotografía, pero ella después, la señora empujó a Daniel Aránguiz y comenzó a insultar a Daniel Aránguiz. Entonces después dice que el mago contó esto en Twitter, que la mujer lo comenzó a grabar, y ahí fue que él la emplaza, le dice, vieja tal por cual, sube el video para que te podamos reconocer y todos podamos saber quién eres tú, bla, bla, bla,
¿y una persona
bla,
conocida,
para tu abuela, para tu tía y para toda tu familia?
¿Y una persona conocida?
No, porque no hemos visto el video todavía. No, y después dice que a lo mejor se excedió un poco en los epítetos, pero...
Pero me imagino que cuando empujan a alguien de tu familia, el público, cuando accediste a una foto, uno puede tener cierta comprensión a lo que sucedió.
De alguna manera dijo que se los merecía. Así que bueno, esa es mi pequeña sección deportiva aquí en Nada Personal.
Inauguramos una sección de política, perdón, de deporte y farándula.
Exacto, mucho, muy sabrosa.
Esto es Nada Personal, esto es Duna.
Ahora vamos a hablar.
Dame la pauta. ¿Tú
tienes Facebook, Matías?
Sí.
¿Visto que lata es cuando uno entra a Facebook y te salen puros avisos o contenido comercial que nunca quisiste pinchar ni ver?
Reconozco que me queda un poco grande Facebook, porque me cuesta entenderlo Facebook.
¿Te cuesta entenderlo?
Yo uso más un fanpage que tengo y uso más Twitter. Pero el Facebook clásico me cuesta entender cómo seguir a la gente, cómo leer cosas interesantes. Me bombardean de cosas que no me parecen muy atractivas.
Bueno, te cuento entonces que la red social Facebook anunció hoy que en el muro de sus usuarios, o sea, el que tú abres, le va a dar prioridad a los contenidos publicados por familiares o amigos tuyos que están en tu red, frente a las publicaciones que lleven firmas de empresas o medios de comunicación. O sea, como menos brandeado, por así decirlo, el contenido. El anuncio lo hizo Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que con todos estos cambios, aduciendo que están orientados a mejorar y hacer más valiosa la experiencia de sus usuarios en la red. Dice que la explicación que dio Zuckerberg fue que el bienestar de la gente está relacionado con saber y ver la foto y los comentarios de tus amigos, de tu familia, y no de una empresa que no conoces ni te interesa. Entonces que la determinación de Facebook habría estado orientada a dar contenidos que le entreguen a sus usuarios más felicidad.
¿Tú tienes Facebook abierto o cerrado?
Cerrado.
Ah, yo ahí tengo el error que he abierto.
¿Eso es que significa que la gente me tiene que pedir ser amiga mía?
Sí. Me parece. Sí. Yo
cerrado.
No, me meto cada dos meses a Facebook.
Pero yo no tengo una fanpage, Matías.
¿No tenés fanpage?
No, pues yo soy una persona...
Pero puedes hacer tu fanpage. No hace falta ser una persona. Más que tener dos pies, dos orejas, dos ojos. Y listo.
No, yo solo tengo un Facebook.
¿Un Facebook? ¿Cuál sería? ¿Y cuenta de Twitter tienes?
Sí, tengo.
Dile,
arroba
José para que te sigamos. Aquí hay que dar la carita.
Arroba José Oshea. Esa es mi
cuenta. ¿Con apóstrofe arriba? No,
sin. Oshea. Esa es mi cuenta de Twitter.
Para
que...
a seguirla, la vamos a retuitear.
Sí, no sé. Si aquí. Voy a tener que ir a borrar al tiro todos los.
No hace falta solamente estar en un micrófono. Hay que dar la carita.
Bueno, está bien.
Vamos a revisar.
Aquí estoy.
El timeline para pasado, José Oshea. ¿Qué cosas habrá dicho?
No me arrepiento de nada.
Críticas a Radio Duna antes de llegar acá. Eso dicen, ¿eh? Vamos a revisarla, vamos a hablar con la gente de personal. Esto es Nada Personal. Chuta. Esto es Duna. Bruno Mars. ¿Por qué escuchamos a Bruno Mars? Porque viene, ¿no?
No
viene.
Esa es una ilusión.
Vino hace muy poco.
Poquito,
Pero va a estar en la
ceremonia de los Grammys número 60. Bruno Mars ya fue confirmado para actuar en este show. Este gran espectáculo, y va a estar Cardi B y Kesha también va a estar en este evento, que va a ser en el Madison Square Garden el 28 de enero.
¿Te gusta Bruno Mars?
Me gusta.
Tiene cosas buenas.
Sí.
¿Se sigue pareciendo tanto a
Michael? No los tengo en mi playlist, pero si lo ponen en una fiesta, probablemente me va a parar.
Ya, tener en tu playlist ir a una fiesta ya es bastante.
¿Por qué?
Porque no sé. Porque te describe, lo cual me parece muy bien. Te digo una cosa, Bruno Mars.
¿Tú no tienes playlist?
¿Sí?
¿Y vas a fiesta?
Trato de no, pero a veces hay que ir.
¿En serio?
Sí,
¿no te gusta la fiesta?
Prefiero ir al dentista que una fiesta con ruido.
Con taladro.
Qué horrible. Pero dime una cosa, José. Bruno Mars tiene una cosa como ser Michael Jackson que me hace ruido.
¿Vamos a cerrar con una canción de Matías del Río?
No, pues voy a poner a Silvio Rodríguez y la gente se va a aburrir y...
Va a sacar la guitarra y va a prender la fogata.
Claro. Yo me considero un latoso, así que no tengo para qué contaminar a los demás.
Nah. Eso para puro que te digamos no, Matías.
No, 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 para que ponerse a escuchar a Silvio Rodríguez debe ser una lata en una radio como esta, que es mucho más animada, qué sé yo. Así que...
Sí, mejor vamos a cerrar con Arcade Fire.
También me gusta.
Ah, qué bonito, es un sonorista latero. ¿Sí? Bueno, saludemos a nuestros auspiciadores.
Sí, partiendo por...
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando se trata de tu futuro, no ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. O sea, en Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, por ejemplo, si necesitas más ahorro para tu pensión. Te quedan tantos años para pensionarte que casi ya lo mismo.
Qué bueno, me quedan como 50.
Si no han pagado tus cotizaciones, ojo con eso. Bueno, Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Y si te gusta ser dueño de cosas hechas con pasión y detalle, conoce el proyecto de inmobiliaria Indesa Tadeo 1091 en Las Condes, cercano a plazas, colegios y universidades, pensando en tu calidad de vida y vida familiar. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Con Softland siente la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en enero, Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Softland.cl.
¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o a cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumulas dólares premios y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Eres veranista? Entonces no dejes nada al azar en tus vacaciones. Elige Cocha para planificarlas. Siempre te darán buenos tips, hoteles, vuelos, paquetes. Porque para un veranista cada día cuenta, no podemos equivocarnos. Viaja mejor con Cocha, cocha.com.
Tus compras de frutas y verduras las puedes hacer en totus.cl y recibirlas en la puerta de tu casa. Además, los viernes tienes un 20% de descuento pagando con CMR y 15% con otros medios. Totus.cl, a solo un clic de la calidad y los buenos precios.
Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Porsche, el nuevo integrante del equipo de Nada Personal, y que a partir de este 2018 nos acompañará con todas sus novedades, modelos increíbles, lanzamientos, eventos, datos de lujo, deportividad, características de esta marca. Nuevamente, bienvenidos, esperamos muy pronto poder visitarlos.
Vamos a la pausa.
Esto es Nada Personal, esto es Duna.
Gracias, Piedad Vergara, y...
Pórtate bien, Piedad, fin de semana. Por favor, el lunes nos cuentas.
Que los cuentos sean breves. ¿Eh? Estamos aquí con Loreto Aravena, editora de Finde, el suplemento.
Hola, Loreto, ¿cómo estás?
De
hola,
la tercera.
Hola.
Gusto conocerte, ¿estás? En persona.
Sí, eso mismo digo yo. Sí, estaba yo, me heredaron de la generación anterior, pero sí, pues, encantada en este programa, como siempre.
Y nos traes... nos traes panoramas para los que nos quedamos o los que se quedan en Santiago y nos tiramos un poquito hacia el cajón, hacia el cajón del Maipo, que es todo un descubrimiento.
Sí, no, esa fue la apuesta de esta edición en Finde, un poco por piedad a los que todavía estamos acá en Santiago, y hacer una especie de simulación de escapes, y lo importante es que nos quedan cercas, más o menos cerca de donde vivimos, y esa fue la idea y la apuesta de ahora del suplemento este viernes.
Al menos la presentación del reportaje da muchas ganas de ir.
Dan ganas.
Ahora el desafío tuyo es radial.
Ok, ya, por lo menos primer objetivo cumplido.
Visualmente estaba muy tentador.
Ya, excelente. Entonces, hagámoslo tal como lo hicimos ahí en el suplemento, un poco partiendo por la mañana, por un buen desayuno, para hacer cosas diferentes, los que tienen niños también, hacer como esas escapadas y desayunos diferentes. Nos recorrimos, y lo importante decir es que la primera etapa del, no hacia el ingenio ni nada, nos tiramos como lo más cerca de Santiago para evitar taco y cosas, contratiempos como de ese tipo, y apostamos por el sector La Obra, Las Vertientes y en el Manzano. En el Manzano se concentran harto. Y el primer café que me gustaría recomendar se llama Buna, está abierto hace bastante poco, un año, digamos, porque en el cajón más o menos se van repitiendo las cosas, tienen altos años de antigüedad y decir un año es más o menos nuevo. Así que apostamos por un café que se llama Buna, que es rico porque tiene una cosa distinta, que es como que ahí a los que nos gusta el café hacen un café al estilo como lo hacían ancestralmente los etíopes, que tienen unas decantadoras especiales, que son de greda, que son oblicuas y todo, y tú... Bueno, es un café que
se nota,
es la intensidad.
Y tú eres barista también, eres un poco
me
barista,
gusta, ¿no? El café.
Se te descubre la mirada, no, que eres una barista.
Yo soy una buena, aprecio mucho el café. Ahora que estuve recién en Brasil, el café brasilero para mí no tiene parangón, realmente. Y es el de la cocina, el que está ahí al lado, pero increíble. O sea, era de 5 tazas en la mañana.
¿En serio? ¿Cómo te queda el corazón después de esto?
No, nada, o sea, es que ya estoy totalmente inmune al...
¿Me queda acelerada?
Sí, no, quedó perfecto. Listo para disfrutar de la vacación.
Buena cosa. Bueno, Buna.
Buna, es, sí.
Digamos, se escribe B-U-N-N-A, para quienes quieran googlearlo o buscarlo en el suplemento Fintech.
Sí, lo chulo de este café es que está como...
¿Para acompañar el cafecito?
Para acompañar el cafecito con un rico desayuno están los huevitos revueltos de las gallinas que andan por ahí, que eso es lo que agradecemos nosotros.
¿Con las gallinas entre las patas?
No, tan exagerado. Me salió como muy exagerado. No. Estas son las gallinas que tienen... todos los lugareños tienen sus gallinas ahí mismo, las crían ahí. Lo importante es que son huevos de campo.
Sí, claro. Qué rico.
Huevito color. La yema bien
amarillito,
oscura,
exacto.
Gallinas felices.
O libres, como le llaman.
Gallinas libres. Sí.
Bueno, y su pan con palta y todo. Eso es un rico desayuno como para empezar con los niños ahí, calentando motores para la mañana, porque hay una serie de actividades que se puede seguir haciendo en esto que yo les describía. El que no alcanza a llegar al desayuno se puede tirar al almuerzo. Ahí tenemos un buen dato de otro café, pero que tiene como especialidad de pizzas y más menú, que se llama El Arrebol, que es tiene unos sándwiches muy buenos. Bueno,
¿cuál te comiste tú?
El que probamos fue el que se llama el verdulero, que tiene hummus, para los que nos gustan todas estas mezclas, rico, garbanzo. Exacto, es el polvillo ese que se hace, como una pastita, las verduras salteadas, unas quinoas, hojas verdes, etcétera. Y algo que se valora mucho los que tenemos hijos es que al lado de una gran terraza bien sombría, rica...
Hay donde amarrar los niños.
Pero Matías... O sea, eso es un punto de vista también, el otro punto de vista puede ser dejarlos estar ahí libremente y que uno pueda disfrutar su almuerzo tranquilo.
Hay espacio para que corran y se desfoguen.
Hay espacio, exactamente. Eso
eso es bueno.
Miraron que tiene pocos niños. Cuando uno tiene 5, uno busca dónde.
Es verdad. Pero este es un sitio bien adecuado para eso. Hay empanadas, que es lo que valoran más los niños también. Es como bien familiar. Es una
está
puerta
bueno
familiar.
Arrebol.
Arrebol. Eso es. Bueno, y taca.
¿Eso queda dónde? Camino al volcán.
Eso está camino al volcán en el sector de la obra todavía. Estaba como bien al principio.
Oye, y para reconocerla, aquí el dato: es una casona blanca con calipso llena de detalles de tipo vintage.
Exacto. Eso se va a notar inmediatamente. Porque
es lindo.
O sea,
para que
usted no se pierda y la busque.
Unas fotos aquí.
Bien cuidado, detalles. Sí.
Bonitas maderas.
Exacto.
Se está ahí embalando Matías del Río para ir mañana, parece. Sí.
¿Somos de la Arrebol? ¿Decís tú?
Somos de la Arrebol.
Podríamos hacer.
Me gustó a mí también, harto. Oye, y ahí, este que voy a mencionar se junta con otra sorpresa que tuvimos ahí, que se han ido acomodando, se han ido creando, adaptando casonas para convertirlas como en centros culturales, para ampliar un poco más esta oferta que no solamente outdoor y comida, y en este que se llama La Gallina Azul, es un centro cultural donde permanentemente hay exposiciones de fotografía, en este momento hay un artista que era oriundo del Cajón del Maipo, que vive en Venecia, así que tiene unas obras bien, sí, se mueve ahí, hay conciertos en vivo, sobre todo los fines de semana. Porque igual esta recomendación sirve para los que están acá durante la semana, sirve para escaparse, pero este tipo de conciertos
se mueve
y
más el fin de semana.
Más de fin de semana.
Yeah.
Así que ya se está moviendo harto eso, a las 8 de la tarde se instalan ahí, mientras uno disfruta su cerveza, se puede instalar a escuchar música en vivo.
Está bueno.
Centro
Cultural La Gallina, Azul, Los Peumos, esto en la zona de Las Vertientes.
Exacto.
Es un poco más adentro.
Es un poco más adentro, siempre antes del Cajón del Maipo. Del San José de Maipo.
Es para mayores de 18 años, ¿sí o no?
Sí, el tema del alcohol. Siempre le ponemos en la calificación como de los bares ya, cuando hay alcohol, le ponemos mayores de 18 años.
Ya.
Sí, así que es más que nada por eso.
¿Y cómo seguimos el paseo?
Seguimos con deporte. Ahí que, no sé si les, cuando van al Cajón del Maipo les toca ver a hartos ciclistas que van, se pegan el pique desde Santiago hasta allá. Y la bicicleta es algo que se hace harto allá. Y la bicicleta de montaña. Que hay algo que me llamó la atención, lo encontré bueno. Es una tienda que se llama G-Bike Tours, que ofrece no solamente salir a andar en mountain bike para los avezados, sino que una clase, una ruta básica que le llaman, que se hace dentro del predio donde están, que te enseñan todas las técnicas como para saber pasar cambios, porque vas, o sea, en altura.
Como aprenda a andar en mountain bike.
Sí, que hay harto como principiante que llega esa clase.
Lo que dice, sí, exactamente. Sí. Lo que dice Loreto es bien importante, el tema de pasar el cambio, porque usar bien los cambios, porque te permite, una vez, yo suerte subo aquí la Virgen, bicicleta a veces, los niños, claro, sí, sí, una época me dio por los cerros, en fin, pero, y es interesante porque un tipo me quedé experto me decía, lo que uno tiene que hacer es casi descansando arriba de la bicicleta, no debes esforzarte más, son los cambios los que hacen la diferencia, más o menos tu potencia es la misma.
Exacto. Ahora, no, o sea, tiene que ser bien buena la bicicleta para...
No, tener los cambios bien regulados, no es tan difícil. ¿Sí? No, hay que llevarse a un tipo que te regule los cambios.
Exacto, y el tema de las bajadas, que es como lo que uno mira...
José me está poniendo la cara como si yo estuviera hablando de un piano de cola. Es una bicicleta.
Yo nunca, no es afinar, o sea, un piano. Nunca he estado en una bicicleta de subida sin que esté a punto del infarto.
Pero porque entonces va,
que nos usan los cambios.
Yo estoy contigo, sí,
va en el, un poco va así en el cambio 10,
sí, poco. Sí, uso la bicicleta urbanamente, pero en planito.
Cuando la cosa es que el paseo sea agradable,
me pone realmente cuesta arriba.
Pero nunca has subido a la Virgen aquí al lado de la radio en el San Cristóbal y que vas en cambio 2, 3, 4, que es suave. Vas en 8.
No, es que
sí, claro, si cualquiera le da una arritmia. Sí,
bueno, bien esforzadita.
Por eso digo que qué bueno que exista este lugar, como que nos cuenta Loreto.
No, y el aire libre, y son terrenos distintos, porque esto de la Virgen también es pavimentado y allá pura piedra, pero, entonces.
Perdona, pero aquí hay un montón de rutas alternativas.
Ah, cuando te metes por los atajos y todo eso.
No es que yo las haya hecho, pero las hay, digamos.
Sí, las
tipo con casco y se tiran por los atajos bien potentes.
Pues, y no es menor, y el tema de las bajadas hay que manejarlo bastante bien, porque la mayor cantidad de accidentes de mountain bike suceden como en las bajadas, entonces eso es como...
Se descontrolan para abajo.
Se descontrolan.
Si dicen que hay dos tipos de ciclistas.
¿Cuáles?
Los que se han caído y los que se van a caer. No, broma, es un dicho muy de ciclista, ¿sí o no?
Aquí, ¿sí?
Claro, ¿sí? Porque sí, se pasa mucho, es el riesgo, obvio que es el gran riesgo del ciclista.
Sí, por el susto que hay del
mojado. No,
esto es tranquilo, sí, ahí va mucho turista alemán, holandés para allá, porque esto de combinar el outdoor con el paisaje, el cajón, que igual es bien bonito. Bueno, y hay rutas más avesadas también para grupos de 6 personas, lo bueno es que es bien personalizado con grupos de 6, cuando vas ascendiendo te va un auto detrás que va permanentemente preocupado en la hidratación, de si se te pinchan ruedas, si te cansaste. Entonces es como bien preparado este
bien tour. Pro.
Me gustó a mí, sí.
José,
sí.
Ya sabes.
Ya,
sí. No debería tener susto la bicicleta.
Voy a hacerle empeño.
Porque la bicicleta estática, el paisaje igual, pero... es muy fome, pues, José. En la estática ahí, muy
fome. No tengo ni estática. Pero tengo una después que me voy de mi casa al Diario La Tercera y hoy día le conté a un amigo que el otro día me caí, eso sí. Y fue terrible, pero lo bueno es que me caí hacia el lado de la vereda y no hacia el de la calle. Pero
es mejor.
La peor parte de caerse es que da una vergüenza. Sí.
Bueno, pero algún amable te habrá
ayudado.
Lo voy a poner. Ya, pero no voy a traer más Loreto y los panoramas, que es mucho más interesante.
Esto no
que caía en bicicleta.
¿Qué es esto del antiguo sueño?
Mira, eso les hablaba delante del tema que se había empezado a mover como de noche. Este local es bien choro, porque existía hace mucho tiempo atrás, que era la casona de un tipo que vendía antigüedades, tenía sus cachivaches ahí, y el 2013 lo abrió, le puso carta y lo abrió como restaurante. Uh-huh. Es una construcción circular de adobe muy típica allá, con estos elementos reciclados y todo, y con mucha sombra de terraza.
Rico.
También, sí, mucho patio, etcétera. Y tiene muy buena cocina. Probamos un costillar de cerdo, de esos que están horas en el horno y que se parten con tenedor.
Ah,
o sea, de verdad vale la pena acompañar un puré de zapallo. Tienen como todos los ingredientes ahí. Pero eso del costillar de chancho es ultra recomendable.
Eso te queda mejor que la bicicleta de subida, ¿no?
Pero ¿por qué? ¿Sí? La gente se va a imaginar que soy...
No, pues es que la cara...
Una treglodita.
No.
Eso realmente está...
Como dice la Loreto, que se...
Sí. Eso es transversal.
Qué bueno.
Podríamos llegar a acuerdos para formar la mesa de la cámara, digamos, a través del costillar.
Total.
Es una buena idea, sí. Claro. Pero eso me gustó. Y además este tiene este un plus, que hace ya un año más o menos se está moviendo con hartos cantantes locales de la escena local. Ya han estado ya el Rulo, la Pascuala y la Vaca. Y este viernes es el turno de Joe Vasconcelos. Van a estar tocando en vivo.
¡Ah, mira qué buena!
Este viernes. Miento. Es el 19.
El otro. El próximo.
O estoy...
Da igual, esté atento.
Bueno, estábamos en la página web.
¿Sabes por qué me confundí? Porque es hoy, pero las entradas están agotadas, pero hay que estar permanentemente atento. Eso, lo venimos a anunciar como muy encima, pero lo importante es destacar que tienen artistas nacionales que están
yendo para allá. Está bueno ponerle ojo, entonces, sí, estarlo revisando permanentemente.
Sí, porque por último, si no vas por el día, te escapas en la tarde, vas a comer algo rico, de tarde a noche, a escuchar algo en vivo.
¿Hay buenos lugares de alojamiento, entretenido, sí, épicas de ese tipo?
Sí, que han aparecido uno, otros que están hace tiempo, pero que se mantienen bastante bien, que es más alternativa que la típica Cascada de las Ánimas que sí, uno conoce. Y hay uno que se llama Hostal Chiquillán, que también lo rico es como... estas construcciones de adobe que ya te dan como sí, otro aire, pero además la tranquilidad que hay en ese sector, porque bueno, no hay televisión, hay wifi, pero no hay televisión, y eso también suma ya un plus a la desconexión. Y lo más agradable son poquitas cabañas, son cabañas y una casa como con tres habitaciones. O sea, es todo muy a microescala y silencioso. O sea, lo que vale ahí es sentarse en una terraza, escuchar el típico silbido de los árboles en verano. Allá. Sí, eso es realmente una desconexión asegurada. Y me gustó porque yo personalmente lo encuentro bastante abordable. Cuesta 60.000 pesos diarios y ahí tiene una capacidad para 6 personas.
Ah, está 60 bien.
Veces en torno a los $100 y para 6 personas.
Sí, imagínate, sí, prorrateado, es súper, sí, súper bueno. Y no,
bastante
y tranquilo.
Amigable.
Sí, entonces, no, bastante tranquilo. Y los que se quedan a alojar en esta hostal, dentro de la misma hostal, tienen derecho a desayuno también, como con lo que decíamos, con los huevos de campo, el pan amasado, el café rico en la mañana y eso.
Está bueno, ¿eh?
Sí, ese me gustó harto también. Y en materia también de alojamiento, hay otro que está un par de metros allá, más allá en el Manzano también, que se llama Lodge del Maipo. También es la misma onda, muy desconectado, muy silencioso. Lo que sí hay que decir es que no son muy bienvenidos los niños, precisamente porque las cabañas son para 2 personas. Hay de todo, hay que hablar como de toda la oferta que hay, digamos.
O sea, hay para... panoramas para familiares, y o sea, cabañas para familias grandes, sí, y otro para parejas sin niños.
Exacto, porque... y que van como para no escuchar ni ruidos, ni peleas de niños, sí, ni nada de esas cosas. Sí, eso ahí está como vetado, así que...
Está bien, tiene que haber oferta para todos. Nunca tengo ese
problema. Sí, bueno, pues, es que a algunos les pasa.
Tenemos un minuto más o menos para que nos cuente un par más. A ver si alcanzamos.
Mira, a lo mejor, bueno, pueden buscar los otros datos del Cajón del Maipo en la web, pero un dato más para Santiago, para los que estamos acá, que queremos ir a una rica terracito. Acaba de abrir un bar súper choro que está en la Plaza Pedro Valdivia, frente al Metro Inés de Suárez, ¿ya?, que se llama Bar Bar Livia. Y tiene toda la estética, no sé si conocieron el La Jardín, que está en el barrio Italia, que este...
¿Se fue
Bar
Jardín?
Sí, cerró, sí, y se instaló en lugar de eso el espacio Diana, o sea, el restaurante La Diana, y de los mismos asesores de ese lugar está este bar. Este bar que está en Plaza Pedro Valdivia. Y tiene una estética así como reciclada, a ellos no les gusta mucho que diga eso, pero como muy de barrio, rico, renovado, 2 terrazas, una en altura, una a nivel de suelo, y la oferta es de coctelería clásica.
Entonces estamos llenos de datos. Paseo en el Cajón del Maipo, sí, y si ya no quiere nada de salir a la naturaleza.
Una buena terraza.
Una buena terraza en la ciudad siempre es muy bienvenida. Bar Valdivia.
Bar Valdivia.
En la Plaza Pedro Valdivia.
Exacto.
Gracias, Loreto Aravena.
Encantado. Cuando
por
quieran.
Estar con nosotros, y te vamos a estar invitando siempre.
Ay, bueno, yo encantada, ustedes saben, mucho éxito a los dos.
Benito, gracias. Muchas gracias por contarnos y por abrirnos la cabeza a los que nos vamos a quedar en Santiago, porque hay alternativas aquí cerca.
Aún hay patria.
Sí, Matías. Sí, todavía. Es como, además, y aguantar hasta febrero, aguante.
Sí, tranqui, sí, tranqui. Claro. Pero es como estar fuera de lo que uno se imagina que es Santiago, y uno se imagina que está bastante cerca.
Sí, está cerca. Sí, una hora veinte.
Más detalles en fin de... De la tercera lo pueden buscar ahí.
Fin de punto la tercera punto com.
Está muy bonito.
En el sitio de una también, claro, van a estar todo.
Sí, ahí quedan todos los datos, los teléfonos, los horarios.
Buenísimo.
De nada, encantada. Que estén bien.
Ya nos vamos a tener que ir.
Nos vamos a tener que irnos.
¿Con qué nos vamos, Matías?
Me obligaron a sacar algo de mi playlist. ¿Playa Girón?
Ah.
¿Sí? El diputado suplente.
¿Canta?
No, si no
puedo. ¿Cómo no?
No sé. Es un sacrilegio
cantar solo. Yo te la puedo recitar. Me urge tanto.
¿Dale?
Me urge.
¿Qué tipo de adjetivos?
¿Qué tipo de
adjetivos?
Oye,
es que
pensé que ya... No, si esto es radio, en serio.
Canto pésimo, les haría un flaco favor. Un flaco favor.
Sí.
Sin que sea nada sentimental.
Aquí ya se pone súper difícil.
No, es que es muy difícil este muchacho. No, ¿quieren que cante yo al diputado Silvio Rodríguez? Es muy difícil.
Si debo usar palabras...
Bien, la playa de Giro.
Yo dale.
No, es que todavía es muy difícil. Lo dejamos con esto para que le... No, es una imprudencia cantar sobre Silvio. Ya, ya, José.
Me, claro, voy a... Chuy, me tiráis la pelota a mí si tú elegiste
no,
la canción.
Chao, chao, que te vaya muy bien. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Matías. Qué bonita canción.
Contamos contigo el lunes, ¿no? No te hemos ahuyentado todavía, ¿no?
No, vengo aquí feliz. Y voy a practicar para poder cantar la próxima semana.
Lo sigue pasando bien. Es seña de que ustedes también lo están pasando bien. Esto es Nada Personal. Esto es Duna. Lo dejamos con Silvio Rodríguez, Playa Girón. Buen fin de semana. Chao.
Chao. Gracias por venir. Gracias.
Se debe usar para hacer la canción de...